Bueno, damas y caballeros, en un Viernes Santo también está fiel a su cita Rosa Díez con nosotros. Buenos días, Rosa.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Día del Amor Fraterno, por eso precisamente vamos a recordar alguno de tus tweets. Fraternos y amorosos, aunque críticos, porque todo puede combinarse. Rosa Díez Glez, recuerden ustedes. El primero dice: solo sale bien lo que no depende del gobierno. El confinamiento no es un éxito del gobierno, sino la constatación de su fracaso. Estamos confinados porque no tomasteis las decisiones para prevenir los contagios masivos que han obligado a paralizar el país y nos han costado ya 12.000 muertos. Menos lobos y más vergüenza, Sánchez. Pues no es lo que dijo ayer Sánchez en el Congreso. Dijo que se ha hecho la mejor gestión de toda Europa.
Ya, pero es que la relación de Sánchez con la verdad es peor que la... Es solo mejorable por su relación que tiene con la democracia. Tiene muy mala relación con la verdad y con la democracia. Este es un tuit del 5 de abril, por eso hablo de 12.000 muertos, hoy son 15.238, y viene a cuento de la propaganda permanente, la insistencia del gobierno de en cada rueda de prensa de cada día de felicitarse por lo bien que está saliendo, en fin, el confinamiento y por el éxito del confinamiento, como si el confinamiento fuera un éxito y no la demostración de un fracaso. Estamos confinados porque el gobierno no hizo lo que tenía que hacer cuando podía hacer para evitar este confinamiento, para evitar que millones de españoles estemos en casa, que las empresas estén cerradas, que los colegios estén cerrados, que la economía vaya de pena, que haya millones de nuevos parados. El confinamiento es un fracaso y lo quiere convertir en un éxito. Y que no digan que no sabían. Es que yo creo que bastante harto. Lo que más me duele son las mentiras permanentes, me parecen una falta de respeto. Que no digan que no lo sabían. En fin, yo os hago una propuesta. Mira, cada vez que alguien nos diga que no lo sabían, que no hicieron nada porque era imposible saberlo, hay que enseñarles la portada del boletín oficial del PSOE, la portada del País del 25 de febrero. A cuatro columnas dice la portada del 25 de febrero del País: la OMS pide al mundo que se prepare para una pandemia. Bueno, pues no nos preparamos y por eso estamos confinados. Y por eso solo sale bien lo que no depende del gobierno. La responsabilidad que cada cual ejercemos, tanto aquí como los que están en los hospitales o repartiendo medicamentos o repartiendo comida para todos nosotros.
El segundo tuit es: a la pareja tóxica le gusta el Parlamento cerrado y la oposición amordazada. Dice: sí, es verdaderamente bochornoso que la oposición haya tenido que obligar a Podemos y al PSOE a abrir el Parlamento. Pero es lo que tiene la democracia, que los bolivarianos no habéis conseguido doblegarnos. Además lo ligas a un tuit de Pablo Echenique, sí, en el que dice que fue un bochorno, sí, ver cómo la derecha y la ultraderecha usan cada pequeño paso para aprovecharse políticamente de la tragedia.
Sí, bueno, es un tuit que hace Echenique en su comparecencia de prensa después de la última junta de portavoces, en la que la oposición democrática de este país, o sea, toda la oposición, doblegaron al gobierno y le obligaron al gobierno representado allí por la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, y por su mayoría, y le obligaron a abrir el Parlamento. Y va y sale Echenique y dice: les voy a contar lo bochornoso. Pues sí, lo bochornoso es que os hayan tenido que obligar a abrir el Parlamento que vosotros, bolivarianos y socialistas, habíais cerrado para, en fin, para hacer lo que os gusta, que es que la oposición esté callada, que no exista, que estemos todos metidos en nuestra casa y que, a ser posible, pongáis en marcha una red clientelar como en Venezuela para tenernos callados a todos. Pues mira, no, eso es bochornoso, pero no habéis conseguido que España sea, que los españoles sean doblegados como, desgraciadamente, estáis tratando de doblegar a los venezolanos.
Hay un tuit en el que dices: pierdan toda esperanza, no me vais a callar. Y ahora me explicas exactamente los que te han puesto, en qué lista te han puesto. Pierdan toda esperanza quienes me han puesto en una lista negra, calificando de manera injuriosa el ejercicio de mi libertad de expresión. No me cayó ETA ni mandándome una bomba a casa, ni vosotros, que ensuciáis la profesión de periodista, ni quien os paga, me vais a callar. Tengo interés en este tuit, bastante.
Bueno, pues es una lista que ha publicado Es Diario, ese panfleto que se llama Periodista, en la que aparecemos una serie de personas a las que se nos tacha de crear bulos o de extenderlos o de injuriar. O sea, nos injurian precisamente porque ejercemos, desde luego es mi caso, mi libertad de expresión, un panfleto a la orden de la pareja tóxica. Pues bueno, yo creo que les tiene que quedar claro, por lo menos por lo que a mí respecta, que yo no voy a obedecer consignas de la secta tóxica ni de nadie, que no me voy a someter y que siempre he creído, y lo he creído además obligada por vivir en unas circunstancias extraordinarias en el País Vasco, y señalada como enemigo precisamente por ser una más de los millones de demócratas que han resistido en Euskadi, pues que la libertad se defiende ejerciéndola, y yo la voy a seguir ejerciendo. La voy a seguir ejerciendo siempre y frente a cualquiera. Y bueno, pues en fin, merece la pena, quiero decir, que lo sepan, ¿no? Que pierdan toda esperanza, que si creen que amenazándome o poniéndome en una lista negra o insultándome o deseándome la muerte, como hacen cotidianamente a través de las redes, me van a callar, pues no, no me van a callar. No me van a callar, como no me callaron antes, no me van a callar ahora. Y yo creo, como digo, que lo más importante es que todos sepamos que la mejor manera de defender la libertad es ejerciendo la libertad.
Y la propina es que el mundo conozca a Sánchez. Animo a ver la intervención de Sánchez en sede parlamentaria. Su desprecio para o por la democracia es aún mayor que su desprecio por la verdad. Espero que se traduzca a todos los idiomas y los líderes de todo el mundo vean el tipo de gente que gobierna España. Es una enorme desgracia. ¿Hace referencia a la comparecencia de ayer?
Sí, claro, hace referencia a la intervención de ayer, porque vosotros estáis citando mucho a Adrián Lalastra, estáis citando poco, pero también merece la pena recordar a Echenique, pero yo creo que lo más importante es citar y traducir y escuchar al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Yo creo que su ejercicio de desprecio a la democracia, porque quien desprecia al Parlamento, quien miente en sede parlamentaria, quien insulta en sede parlamentaria, no solo a los que están presentes y se pueden defender, sino a los que están fuera, como hizo con las comunidades autónomas, merece ser conocido en el mundo. Merecen, en nuestros colegas europeos, merecen saber el tipo de persona que gobierna los designios de nuestro país. Yo creo que, en fin, es verdaderamente lamentable, ¿no?, que mientras los españoles, confinados en nuestras casas, con nuestros crespones negros en las ventanas, quienes los hemos puesto, enterramos a nuestros muertos, nos negamos a caceroladas o a otras historias porque lo que queremos es estar unidos, nosotros, cada uno de nosotros, unidos con nuestro vecino, al margen de lo que nuestro vecino opine, de lo que vote, es verdaderamente lamentable que mientras nosotros enterramos a nuestros muertos, Sánchez insista en cavar una zanja entre nosotros, los españoles. Es que es tan sectario como incompetente, desprecia, como digo, a los demócratas, desprecia el dolor, desprecia el país que le ha tocado gobernar, es un miserable. Y yo creo que el mundo necesita saber en qué condiciones nos estamos los españoles enfrentando a esta pandemia. Necesita saberlo, porque no tenemos la culpa, bueno, relativamente, porque hay gente que le ha votado, pero verdaderamente el país no se merece a un tipo como este.
Son los tuits de Rosa Díez en el Día del Amor Fraterno.
No ha desayunado, ¿no?
Una cosita puedo, Carlos.
Yo creo que decir la verdad, Carlos, no está reñido con... Carlos, bueno, por lo menos mi verdad. No creo que haya dicho nada más allá de los calificativos. Calificativos que a cada cual le pueden gustar más o menos.
Un segundo, por orden, Mari Carmen.
Yo quiero, estoy de acuerdo con Rosa, como no podía ser de otra manera, que la libertad se defiende ejerciéndola, ¿no? Pero una cosa de ayer, del discurso de Sánchez, que a mí me encendió, pues más o menos como a Rosa, es que patrimonializó en su favor la gente que todos los días sale a aplaudir y los enfrentó a los de los fakes, a Casado. Cuando la gente que sale a aplaudir aplaude a los pobres sanitarios que se han estado jugando la vida por defender vidas, pues este inmediatamente lo patrimonializó. O sea, los que salen a aplaudir son de él, que es algo que también me indignó.
Yo me acuerdo de lo que decía la...
¿Y ahora, Antonio?
No, me acuerdo de lo que decía la experta en primates, Jean Godal, cuando decía, en una sociedad en la que miras para atrás y no hay disidentes, no hay democracia. Los disidentes son buenos incluso aunque no estemos de acuerdo con ellos. Y sí que es verdad que yo percibo, sobre todo en las tertulias de televisión, que resulta mucho más complicado el dar los datos, simplemente los datos fríos de lo que está pasando en España, que negarlos de manera, yo creo que absolutamente irresponsable. Y eso denota que tenemos un problema de higiene periodística muy serio, que derive en un problema democrático, lo dudo. Este país está muy fuerte, pero que algunos lo querrían, pues también, claro.
Mira, yo aprovecho la oportunidad, perdona, Nico, aprovecho la oportunidad para recomendaros, precisamente el hilo de lo que estabais comentando ahora, un librito, es un libro pequeño, por eso le llamo librito, pero a mí me parece muy interesante, de Timothy Snyder, sobre la tiranía, 20 lecciones que aprender del siglo XX. Él lo publicó en el 17 después de que Trump ganara las elecciones, pero se ha traducido hace nada y ahora mismo está en España, en español, también en Galaxia Gutenberg. Bueno, pues son lecciones que tú las vas leyendo y dices, es que son para este momento. Y en relación con lo que estabais diciendo de los periodistas, de las tertulias, de que nadie se atreve, hay una de las 20 lecciones que es la una precisamente, que dice, no obedezcas por anticipado. Entonces, aquí pasa eso, que hay mucha gente que por anticipado se calla.
Yo como estoy en ese lío desde hace tiempo de lo público y lo privado, la sociedad civil y el Estado, o la salida nacional a la crisis, hoy acabo de leer en el periódico un esfuerzo de la restauradora Cristina Oria, que está haciendo un gran esfuerzo. Lo está haciendo también José Andrés, el cocinero. Lo están haciendo los de Susita, Natalia Polinario. Mucha gente está haciendo un gran esfuerzo que algunos igual terminan creyendo que solo es de caridad, pero también es una expresión de la sociedad civil, de Exacto. solidaridad en momentos de máxima gravedad, y como muchos los quieren ocultar. Y estos solo son tres ejemplos de la multitud de expresiones de solidaridad, de apoyo privadas a los ciudadanos españoles, entre los ciudadanos españoles. Se está haciendo de verdad una comunidad política, se está haciendo de verdad una nación sentimental, se está volviendo a definir, porque las naciones se definen sentimental y políticamente en los momentos de crisis, y las define el Estado, cómo no, y lo digo yo, que soy un socialdemócrata, aunque sea tenue, y lo define también la sociedad civil, como estos
ojalá,
tres ejemplos que he puesto.
Ahora, ojalá la sociedad civil cobre fuerza, Nicolás, ojalá.
Bueno, pero fíjate, un último minuto para dedicarlo a algo que es una de las cosas que más me ha sorprendido esta semana, que fue la locución de Borrell, es un tipo por el que tengo yo alta estima y en alta consideración, que es el responsable de la política exterior de la Unión Europea, en la que le salió un estatalista que debe llevar dentro por...
Siempre ha sido así.
Sí, pero vamos, ya, pero de esta manera...
Es el ejemplo de obedecer por anticipado.
Yo creo que
una pasión colectivista que le entró en estas cosas. Habrá que intervenirlo todo, nacionalizar, será el Estado el que... La fiscalidad será la solución.
Que en su honor él no responde antes, él va por delante. Él siempre ha sido así, ha sido muy estatalista, y yo leí la entrevista y reconocí al Borrell de hace bastante tiempo.
Sí,
se le puede decir solo a José Borrell que todo eso podría ser, pero que sería mucho más fácil, mucho mejor, mucho más rentable para los españoles que tuviéramos unas cuentas públicas mejores. Solo con eso.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cómo suenan mis amigos de La Cigarrera? Es en esta mañana de Viernes Santo. Punto y final. Si queréis añadir algo más,
Yo una cosita
ahora,
quería
para siempre. A ver, Rosa.
Sí, me he confundido antes cuando he dicho quién era el que nos ha hecho una lista negra en la que me ha incluido. Es el diario, eldiario.es, sí, dirigido por Ignacio Escolar, digo, para darle el mérito que tiene de haber hecho una lista negra. Entonces, el mérito todo es del diario.es. Ah.